Muy buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos el segundo programa, la segunda sesión de proyecciones de películas de Carlos Pazos, que fueron pensadas, estas dos sesiones, para contextualizar contextualizar y digamos apoyar, complementar la exposición Nicasso, precisamente porque una de las piezas de la exposición es la película Nicasso, Nicasso el film, que tiene mucho que ver con la sesión que tuvimos el día anterior, la semana pasada, donde se proyectó Artísimo, dado que Nicasso el film surge de esa película más extensa, Artísimo, donde el artista seleccionó todas aquellas imágenes, todas aquellas escenas donde aparecía Picasso y la enriqueció con otras nuevas que fueron, digamos, conformando lo que se puede ver actualmente en la exposición. Hoy tenemos, por el contrario, dos películas que tienen unas características, yo creo que de alguna manera complementarias, y que se distancian de esa, en cierta manera, se distancian de ese estilo collage, de realmente de corta y pega de objetos o escenas encontradas en la pantalla, como es Artísimo y Nicasso, y son dos películas, Mnemocine, que fue realizada en 2006 para la exposición de No me digas nada. 2006-2007, creo. Que se realizó en el MACBA de Barcelona y después itineró en el Reina Sofía de Madrid. Y esta película luego abordaremos, es muy interesante que Carlos nos cuente un poco cómo fue su génesis, porque de alguna manera era la pieza nueva que se iba a integrar dentro de esta exposición, digamos, como más retrospectiva, donde además estaban representadas todas las etapas del artista. Pero lo que tenía era una especie de hilo conductor muy asociativo. No era un hilo conductor lineal, sino que iban apareciendo como pequeños sketches que concluyen en algo que a mí me parece realmente el núcleo de la película, que son todos estos poemas y aforismos, sentencias, que son pequeñas reflexiones humorísticas, por otro lado, sobre el artista, el papel del artista e incluso el arte, ¿no? Y por el contrario, la segunda película, que fue realizada en 2011 en La Habana, en Cuba, tiene un sentido de antidocumental y es una especie de making of de una pieza donde la obra no es tanto la película como un grupo de música. Esto lo veremos y, bueno, yo creo que va a ser una conversación interesante precisamente por la cantidad de pequeñas ideas, de pequeños pinchazos, flechazos que tienen cada una de las películas. No sé si quieres añadir alguna cosa, Carlos.
No, yo agradeceros que hayáis venido. Y no, creo que Santiago lo ha contado muy bien. Hay cosas que me gustará quizá contar, pero quizá después, si alguien tiene paciencia para soportarlas. Nada más.
Muy bien.
Hasta luego.
Pues vamos a ver entonces las dos películas y, bueno, agradecer de nuevo a Carlos Pazos por su generosidad y su colaboración en este proyecto.
Bueno, no, parece que no ha dolido tanto como parecía, ¿verdad?
Bueno, ¿por dónde empezamos, Carlos? ¿Qué cantidad de de cosas, de ideas, de... En fin. Quizás yo empezaría por el principio, para volver a encajar, como habíamos hecho la presentación, con Mnemocine, y después entramos al hueso o al grano de los yopis, ¿no? Y comentabas al principio que en ese punto de partida de la idea de hacer Mnemocine, que tiene como título también Mnemocine, una película recortable.
Bueno, como sabéis, lo mío es cortar y pegar, porque a mí me molesta mucho que me llamen creador, porque esto le pertenece a Dios y yo soy muy terrenal, aparte de ateo. Entonces, yo corto y pego, o sea, la vida está ahí, las cosas están ahí, y no creo que no inventamos gran cosa, que cortamos y pegamos. Incluso cuando hablamos, cortamos y pegamos palabras, ¿no? Entonces el collage siempre ha sido para mí la manera de construir historias, de contar alguna cosa, ¿no? Contar alguna cosa sin inventar gran cosa, como digo, más bien pues cosas que a uno le rondan por ahí y que tienen mucho que ver con el sentimiento, para mí siempre muy doloroso, de lo vivido. No quiero decir que esté todo el día sufriendo, pero yo soy una persona excesivamente preocupada. No soy la alegría de la huerta, digamos, sino la tristeza de la tormenta, no sé. En fin. Y bueno, no sé, pues si hablamos de Mnemocine pues no deja de ser un collage, o sea, volviendo al tema del recortar y pegar, ¿no? Es un collage de, como habéis visto, son cosas que en realidad no tienen, porque no es, o sea, no tiene nada que ver cada sketch, que tú lo has definido muy bien, es una película de sketch. Cosas, no sé, es no tiene mucho. Yo, o sea, no puedo contar podría contar cada uno de los fragmentos, pero no el por qué. Podría haber más, podría haber menos. Cosas que en algún momento me rondaron y me pareció curioso verlas, ¿no? Son imágenes que a lo mejor uno ha imaginado y ¿por qué no a veces construirlas para verlas, ¿no? Eso es un poco esta historia. Entonces hay muchas historias ahí. Hay muchas historias que solamente si nos centráramos, que no hace falta, ¿no? Sería pesadísimo además. Pero si nos centramos en cada uno de los fragmentos, podría contar qué pasa, o de dónde viene, o a dónde van, pues sea una pantalla, ¿no? Pero de dónde vienen sí podría contar un poco los motivos de inspiración. Pero no sé, no creo que sea muy interesante, ¿no?
Pero a mí, por ejemplo, hay algunos que son como más introspectivos, otros que se acercan a lo que pueden ser muchas obras tuyas escultóricas o de instalación.
Sí.
En otros lo que haces es poner en movimiento a los objetos que quedarían. Hay una de las escenas que me parece muy muy graciosa, que es la del beso de los secadores, ¿no? Que arden, ¿no? Y el final, cuando los secadores empiezan a quemarse, de repente empieza a oírse la música de Bonanza, que tenía en su carátula precisamente un cartel que se incendiaba y dejaba ver el paisaje.
Exactamente,
¿no?
Sí. Bueno, es como contaba, ¿no? Que todo está en la memoria. O sea, yo tengo mucha obsesión por repasar las imágenes de lo ocurrido, sea el día anterior, o sea, yo conservo todavía los álbums de mis fotografías de niño, de los álbums de cromos, lo conservo todo, no sé, todo lo que puedo, pero alguna cosa se habrá perdido. Pero conservo muchas cosas. Es siempre... Todo se basa en esto, ¿no? En la recuperación, de alguna manera, de una imagen que sale de un recuerdo o que evoca un recuerdo.
Y hay algunas escenas, por ejemplo, que tienen como una ambición también cinematográfica, ¿no? Como es la del bar, y que tiene mucho que ver también con vivencias tuyas, lo mismo que los yopis, ¿no? Una fascinación y un amor por, digamos, ese mundo de la noche, la música, lo que es los bares, los cócteles, este ambiente, digamos, de glamour que está también desde el principio en ciertas obras tuyas, al principio, ¿no?
Sí, y también del cine.
Y del cine,
del
obviamente.
Cine, ¿no? Sí, bueno, obviamente no es una película de realizador, ni mucho menos, ninguna de las dos que hemos, ni la que vimos el otro día, que era puramente, bueno, el otro día era un collage clara y simplemente, ¿no? Pero sí, es en este, concretamente en uno de los sketches de Nemocine, supongo que te refieres al que está el señor ahí en la... Bueno, yo no he puesto los... Detesto poner títulos y cosas de estas... A ver, detesto ponerlos en las imágenes,
sí,
¿no?
Sí.
Y no he encontrado el sistema de que se pueda informar de cuál es el título de cada uno de esos fragmentos, ¿no? Pero concretamente este, os contaré porque creo que así que igual lo... se titula Siempre quise hacer cine francés. O sea, en los años 60, yo era un... Sigo siéndolo, ¿eh? Porque nosotros vivimos parte del tiempo en Francia y seguimos viendo mucho cine francés. Yo estoy muy fascinado por Francia. Viene ya de una historia que viene de mi padre. Bien. Entonces, en los años 60, llega a España buena parte del cine francés que se hacía en aquel mismo momento, porque normalmente siempre veíamos películas de aquí y de allá y siempre con retraso. Pero en ese momento, por lo menos en Barcelona, se crearon las salas de arte y ensayo. Y en esas salas se veía muchas veces en versión original, subtitulada, la mayor parte de veces, se veía mucho cine francés, ¿no? Y entonces el cine francés, que hoy en día no todo, ni mucho menos, ¿eh? Porque, como digo, soy un admirador del cine francés, pero muchos de ellos nos parecen unos latazos, imposibles de... Pero en aquel momento a mí eso me fascinaba. Claro, una película en la que no pasa nada, pero ves unos ambientes que no has conocido demasiado todavía. Pues bueno, y entonces esta película pretende... generar, es posible que os lo haya producido, el aburrimiento del cine francés de los años 60.
Y luego está la aparición de Esther Ferrer.
Sí. Lo de Esther Ferrer es muy claro, porque ella está leyendo un fragmento, que es el fragmento inicial de Esclavos de Nueva York, de Tamás Janovich. Y empieza, la novela empieza, cuando me hice prostituta, y entonces encontré con penes, tal, pom, pom, pom. Bien, entonces yo considero, somos muy buenos amigos con Esther, y considero además que Esther, quizá a veces incluso no estoy de acuerdo, me parece excesivamente purista, pero lo que está muy claro es que es una de las personas más auténtica, más pura, que hay en el mundo del arte, ¿no? Sin concesiones. Y entonces me gustó. Es un chiste muy privado porque, claro, hay que saber que es Esther Ferrer, ¿no? Pero me parecía que era muy, que era una broma, un chiste incluso de mal gusto, pero que podía interesar a algunos espectadores el hecho de que Esther Ferrer interpretara, bueno, que hablara de que era una prostituta y los penes y tal.
Y el lugar donde está realizado, ¿es una joyería, una tienda?
Esto está restado en una, no, en una tienda, es una en una tienda que se, que bueno, es de baldosas de lujo, Bisatza. No sé si existe, pero es una tienda, pues que en Barcelona creo que hubo un tiempo uno, me parece que ya no existe porque, claro, cada baldosita puede costarte como un brillante, no sé.
Sí.
Perdón, y me gustaba sí. también esta historia, porque ella es una mujer de una austeridad total, y me gustaba ponerla en aquel escenario un tanto, vaya, que no tiene nada que ver con ella, ¿no?
Sí, la otra, el otro sketch muy brutal es el del chimpancé con la moreneta, ¿no? Y en ese juego también de colores que se descubre al final. Yo creo que es uno de los de esas imágenes inolvidables, porque remite también a esa presencia del icono de Copito de Nieve, aunque no tiene nada que ver como animal, pero ese blanco está remitiendo constantemente. Copito de Nieve además fue un símbolo de Barcelona desde que llegó al zoo. Y luego esa relación con la Virgen Negra, ¿no? Que es yo creo que ha sido una de las piezas probablemente también más difundidas, ¿no?
Sí. Bueno, esto yo creo que es de la pieza de los años 70, me parece. Vaya, seguro, pero no podría precisarlo ahora. Y casi me llevan a la cárcel por esto, porque no entendieron, porque bueno, los catalanes no tienen mucho sentido del humor, yo creo que yo debo ser el único, pero porque no debo ser muy catalán, pero a mí me fascinaba la idea, se entendió al revés, me fascinaba la idea de una ciudad como Barcelona que tenía el único gorila blanco más o menos conocido, y la patrona, que es una virgen negra, ¿no? Entonces a mí esto me parecía muy, muy peculiar, me parecía que es esta parte catalana que está muy bien, sabéis lo del seny y la rauxa, o sea, la gente muy cabal, seny sería algo así como cabal y rauxa sería un poco así como la locura, o la... Y me gustaba mucho precisamente que juntarlos para contar un poco esta historia de catalana barcelonesa y catalana en general, ¿no? Esto se entendió muy mal, no por parte sobre todo de la Generalitat, y más bien fue el ayuntamiento quien me defendió un tanto. Pero vaya, a partir de ahí, por una parte, al final me convertí durante muy poco tiempo, porque el arte, ya sabes tú, que te hace relativamente muy poco popular, pero que durante un tiempo se hablaba así, aquel artista, el de la muraneta y el copito de nieve, ¿no? Y entonces, sí, pero por otra parte hubo problemas y, como decía, el Ayuntamiento de Barcelona paró un poco el posible lío en el que me podían haber metido los de la Generalitat.
Pero no tuviste, no hubo una consecuencia ni judicial, ni...
No.
Fue más en lo que fue la prensa, etcétera, ¿no?
Se paró, entre otras cosas, gracias a Montserrat Cuchillo, que conocía el mundo del derecho y bueno, y de la gente que estaba metida en esto, y se consiguió parar, porque finalmente tampoco era. Después hubo una parte de intelectuales que apoyaron, bueno, apoyaron, que dijeron, no hay para tanto, no seamos tan cazurros, ¿no? Y se consiguió. Sí, no pasó nada, no tuvo consecuencias negativas. Incluso después, curioso, pero después la postal se editó como postal. Y se, bueno, no fue la imagen esta imagen es posterior, pero el inicio, ¿no? Que era un collage, claramente era un collage. Y se editó en una postal para difundir la promoción de una revista, Artix. Uh-huh. O sea, no tuvo mayor consecuencia, afortunadamente. Pero bueno, hay un sector que, uh-huh, que todavía lo tiene en cuenta.
Sí, y luego, bueno, me interesa mucho de esta, de Mnemocine, cómo hay toda una serie de escenas visuales y de repente empieza una especie de libro de sentencias, de pequeños poemas, de alguna manera, de pensamientos de chistes, de juegos de palabras. Y están todos alrededor del artista, ¿no? Con lo cual volvemos de nuevo a ese interés tuyo también por situar el arte y el artista dentro del ámbito social, ¿no? Hay toda una serie de definiciones como el artista interior-exterior, el artista que suda la almohada y el artista que suda la camiseta. Los artistas diarreicos contra los estreñidos, artistas espejo contra artistas muro, artista sacacorcho, artista tapón. Es decir, hay una, y además son verdaderamente certeros, ¿no? Es casi como, bueno, tiene un formato de cine-libro, ¿no? O libro-cine.
Sí, esto, bueno, salió aquí. Tengo ya tres libros publicados con mis pensamientos. Estoy a punto de sacar un cuarto. Está entre diario y este tipo de observaciones, digamos, ¿no? Bueno, pero en este caso, volviendo a este, o sea, quiero decir que hay mucho más de todo esto, que es algo que yo voy escribiendo, y en este momento no creo que, no, vaya, no, seguro que no se había publicado todavía ningún libro de estos, y lo puse aquí, ¿sabes? Lo último que había escrito, una cosa, sí, pues no hay mucho más que, o sea, es algo que yo voy haciendo cuando hay alguna idea de estas. Y en cualquier caso, yendo directamente a hablar de lo que aparece aquí, que será más fácil de entender, a mí me preocupa muchísimo la posición del artista. Me preocupa mucho. Incluso la mía propia, ¿eh? O sea, empezando por mí, por supuesto, ¿eh? No me gusta demasiado el artista profesional, aunque entiendo que no hay otra, como otra fórmula mejor, pero que no se note mucho, digamos. O sea, no sé, es un poco todo este tipo de historia. Me molesta el artista claramente vendido, ¿no? De alguna forma que produce para. Me molesta el artista que trabaja de una forma sistemática, de una forma.
Retórica, quizás también.
No, como, sí, también. También, sí, también. Digamos, ese artista que se levanta y se pone a pintar como otro pondría ladrillos, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cosas que pues alguno me podría acusar perfectamente, decir, bueno, tú a lo mejor te lo puedes permitir, yo no. Bien, de acuerdo, pero tampoco es exactamente así. Es decir, yo creo que hay que provocar un poco la situación que te permita que el arte, no diré amateur, pero tengo un amigo que dice, se llama Vicenç Vaca, que dice, yo soy un artista amateur con acabados profesionales. Pues un poco, iría un poco por ahí, ¿no? Es decir, quien se levanta y pinta prácticamente cada día el mismo cuadro durante 60 años, al final hay que empezar, ¿no? O sea, pero yo el otro día hablaba de Picabia como uno de mis artistas. Yo creo que hay que vivir y estar muy pendiente, sí, de comunicar, pero a ratos, cuando realmente vale la pena, cuando lo ves claro, cuando, o sea, si no, no pasa nada. O sea, no hace falta cada año hacer una exposición o hacer todas las exposiciones que te piden. No sé, bueno, ese tipo de cosas. O sea, un profesionalismo que se note más en los acabados, como decía mi amigo, que en la constancia, que en la continuidad, que en la obsesión. No, miento con la obsesión, porque creo que un artista debe estar obsesionado. Pero creo que ya me entendéis.
Sí, yo creo que es una cosa del por tu parte hay una especie como también de rechazo a ese a esos modelos de artistas personajes, ¿no? Que están desempeñando su papel en todas las situaciones de la realidad. Claro, tu antídoto contra eso es también el humor, obviamente, ¿no?
Sí, el humor y intentar hacer más cosas. Es decir, intentar que no todo se reduzca a crear un producto, a fabricar un producto, ¿no? Y a tener otro tipo de experiencias, ¿no? Yo sé que no es nada nuevo lo que de un artista, en los últimos tiempos hay artistas que solamente hacen vídeo, ¿no? Esto, pero es decir, yo creo que me parece que se manifiesta bien, que de alguna manera creo que no son películas de artista. No lo sé, esto, pero tenéis que decir vosotros, pero tienes que decir tú, ¿no? Es una cosa, es como un experimento, ¿no?
Bueno, yo creo que están muy cerca también de la literatura experimental, o eso que podemos entender como el ensayo, la poesía. También le pasa mucho a tus esculturas, objetos, collage de cosas, ¿no? Que están,
Sí, por eso, pero por eso yo creo que no son esculturas.
Claro, están como es muy difícil de definir, ¿no? También comentábamos también en varias ocasiones, ¿no? La dificultad que hay para definir con las etiquetas habituales tu trabajo, ¿no? Pues conceptual, pues sí, pero no. Pop, pues sí, pero no. ¿Sabes? Hay
de las pesadillas. Esa es una de las pesadillas.
Es como sí, pero no. Sí, pero además, ¿no?
Ebru, que en paz descanse, me decía un día, dice, fíjate tú, a todos los ponen. En una exposición colectiva, ¿no? Pintura, escultura, instalación, no sé qué. Y a nosotros nos ponen siempre en poéticas personales. y es cierto, claro, la gente, bueno, es normal también que de todas formas que te, en un momento dado te introduzcan, puesto que es una cosa objetual, una cosa física, con un volumen, no sé qué, es normal que pueda introducirte en la sección escultura. Y yo tampoco me niego, no soy nada, porque yo tampoco sé exactamente lo que hago, ¿no? Quiere decir que no sé, yo hago lo que, yo cuento cosas, ¿no? Y en este sentido, tú lo has dicho antes, y tienes, está muy bien, que hay una narrativa, hay un discurso, hay una, no hay, sí, y que, bueno, que quizás se me da mejor en, juntando cacharros. Pero
sí, luego también me ha parecido muy característico de este talante el final, ¿no? El final, que es vaciar la trompeta, ¿no? De saliva. Es
sí,
detalle
sí.
Realmente rico, ¿no? Después de una interpretación, bueno, pues aquí
exacto,
limpiamos el instrumento, ¿no? Y bueno, pues si te parece, pasamos a los Llopis y a esa aventura en Cuba. ¿Cómo surgió este proyecto? Porque este proyecto tiene muchas aristas, ¿no?
Bueno, esto, a ver, yo allá escuché a los 11, 12 años a Elvis Presley y sigo escuchándolos. Y me volví un fanático del rock and roll. Y entonces, en aquel momento, en España, llegaba algo de Elvis, pero llegaban muy pocos discos. Llegaban o sea, todos los éxitos del rock del momento llegaban a través de algún Johnny Hallyday, algunos cantantes que hacían rock en francés, o a través de dos grupos, uno cubano y uno mexicano, los cubanos que eran los Llopis, y después posteriormente los Tin Tops, que cantaban rock en castellano. Bien, entonces esto llegaba a España. Y claro, yo tenía todo esto, aparte de lo de Elvis, tenía todo este tipo de música. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo monté mi propio grupo, que, en fin, yo no tenía demasiado talento para esto, pero vaya, también, pero me gustaba. En fin, estaba completamente obsesionado. A mí me hubiera gustado a hacer rock and roll más que esto. Aquí cuento, en realidad lo cuento aquí. Bueno. Total, que yo no podría decirte cómo fue, pero en algún momento se me ocurrió la idea de ver, sobre todo conociendo más o menos la situación. Yo no había estado nunca en Cuba, ¿eh? Es la primera y creo que la única vez que iré, porque no salí muy contento. Pero bueno, quería ver cómo, qué había pasado, o sea, cómo esta gente, porque claro, todos estos discos de los Llopis se grababan en España, por esto salían en España, porque ellos tuvieron que salir con la revolución y tal, como se cuenta en la película. Y quería ver qué pozo habían dejado en la música cubana. Y así surgió la historia. Entonces pedimos pues las ayudas necesarias, etcétera. Y nos fuimos todo un equipo a Cuba a pasarlo fatal. Porque a Cuba se puede ir a otras cosas, parece ser. Pero a trabajar, no sé, la filmoteca estaba completamente cerrada. Las películas que aparecen aquí se quemaron durante la proyección. Es decir, aquí tenemos todos esos documentos, es decir, estos, no, digamos, nodos, ¿no? Esos, tal que aparecen en el inicio de la película. Y bueno, y hay fragmentos durante toda ella, que hablan de los 60 en Cuba, todo esto lo pudimos. Primero fuimos a la filmoteca, no tenían moviola, o sea, teníamos que proyectar las películas, tenían que proyectar las películas y nosotros grabar las películas de la proyección, por eso están en un estado un tanto lamentable. Pero lo peor del asunto, tengo cierto remordimiento, es que buena parte de esas películas se quemaron durante la proyección, o sea, las tuvieron que tirar. Cada mes o cada semana, no lo sé, pero me lo contaron, pasa un camión y recoge todo, todo un volquete lleno de película deteriorada que no sirve para nada, de la filmoteca. Es una cosa muy triste. Y esto lo rodamos en 2011. Por lo tanto, imaginaros cómo puede estar hoy en día la situación, ¿no? Por lo que cuentan, porque nosotros, Después lo pasamos muy mal porque es muy difícil, es todo muy... Realmente lo que cuenta la gente de... A la gente que... Los cubanos que vienen por aquí y tal y cual, es así. Yo supongo que si vas a ir de vacaciones no te enteras. O dices, bueno, no hay para tanto, ¿no? Pero realmente allí era muy duro todo, todo, todo muy duro. Muy, muy, muy duro. Fue realmente, no lo pasamos. Estuvimos 5 semanas. Éramos 4 personas, 5 personas. Cuatro, después se incorporó una quinta. Y no tenemos muy buen recuerdo. Sobre todo, desde luego, yo al final, bueno, por una tontería, pero estuve un día en comisaría. No sé, no es un lugar del que tenga buen recuerdo, ¿no?
Sin embargo, la película es muy fascinante porque lo que plantea es como un antidocumental.
Sí.
Y como yo decía al principio, un making of de un proyecto artístico que es crear un grupo que ya no existe, con otras personas, con otros que tienen otro tipo de educación, otro tipo de vida, otro tipo de gustos, otra manera de hacer música, con lo cual, bueno, hay ahí una cosa un poco de escultor, de hacer una escultura de arcilla y de insuflarle vida, ¿no?
Yo creo que esa es la gracia de la película, del trabajo y de la película, porque ir a hacer un documental sobre los Yopis tampoco tenía ganas de llegar hasta este final, es decir, de ver hasta qué punto había calado, que no había calado nada, pero como son buenos músicos, porque estos chicos son del conservatorio y trabajan mucho y son buenos músicos. Y bueno, pues eso, quería ver hasta qué punto primero yo lo que quería era ver si había algún recuerdo, que como hemos visto en los jóvenes no había ninguno, ¿no? En personas mayores, eran personas más de mi edad, ¿no? Y después, ver a ver si se podía montar esto. La verdad es que me hubiera gustado llegar un poco más lejos, pero era tan difícil todo, era realmente muy difícil eso. Trabajar allí es muy difícil. Sí, yo creo que si vas a, como digo, de vacaciones, o quizá hacer un reportaje en el que no tengan que intervenir personalmente, personas, o sea, gente de allí, puede funcionar mejor, pero no sé, lo nuestro fue bastante duro.
Sí, bueno, lo que hay también es una manera de aproximarse a la memoria o desmemoria que hay en Cuba, ¿no? Y fundamentalmente con la cuestión de la música, ¿no? Como siendo un país tan musical y con una tradición tan tan rica, ha tenido esos altos y bajos, ¿no?
Pero como habéis visto, al principio aparecen estas chicas cantando, haciendo un anuncio de Winston. Una de ellas es Tamara Portuondo, muy conocida ya. Bueno, y otra no está aquí, pero en otro documental aparece Celia Cruz. Toda esta gente se tuvo que ir porque es que no había ninguna posibilidad de hacer nada, era terrible, ¿no? Incluso en la película esta de, ¿cómo se llama? De Ray Cooder.
Ray Cooder. Buena Vista Social Club. Buena Vista.
Sí,
Social Club.
Buena Vista Social Club. Pues se recupera una serie de gente que estuvo durante décadas completamente muda.
Sí, es un. Sin embargo, la manera que hay en la película de aproximarse a esa realidad también tan dura es una manera, digamos, amable, viendo también esos elementos, digamos, de contradicción, paradójicos, porque toda la realidad es paradójica y aprovechas, ¿no? Esa, no sé, la manera en la que están tratados los coches, la calle, y luego el recuerdo, ¿no? El recuerdo de esos años 50 por parte de la gente.
Sí, esta voz en off aparece de una señora que se nota que es una persona ya un poco mayor y tal, esta señora que no quiso salir y tal, pero esto lo había vivido de primera mano, estaba realmente también muy, muy entristecida, pero recordó todo esto, claro. Es que todo el mundo tiene recuerdos, la gente de cierta edad tiene recuerdos, pero ya no, es muy, realmente me pareció todo muy triste y parece que vamos a, no vamos a mejor, vaya.
Bueno, también la gente que vivió aquellos años cada vez queda menos, obviamente.
Sí, claro, claro. Claro, claro.
Y de lo que se alimenta.
Pues claro, claro, estamos hablando de hace 15 años, de todas formas.
Claro. Con lo cual, muchas de estas personas que recordaban que la habían vivido, pues ahora ya tienen...
Aquella señora... tan ya viejecita.
Sí, la vecina. Tal, ¿no?
Sí, que decía la vecina.
La vecina
que decía,
de los yopis.
Aquí, claro, esta señora no creo que... No sé. Pero dudo que esté en vida. Sí.
Y luego hay otra... Hay una cuestión que conecta también con tu fascinación por la música, ¿no? Y por tu interés. Porque tú has tenido también... una implicación con proyectos de carácter musical, de baile, nocturnos.
Sí.
Cuéntanos un poco este, aunque sea así de refilón.
Sí, sí, bueno. No, y además es que conecta bien con eso porque realmente la música que escuchábamos, bueno, que se escuchaba allí, había varios tipos de música, pero tenía mucha relación con toda la música cubana. Es más, teníamos incluso cantantes, hombres y mujeres, cubanos, o sea, que habían huido de Cuba y se habían instalado en Barcelona, ¿no? Había una cantante que había sido discípula
de Celia Cruz.
De Celia Cruz, perdón. Sí, sí, sí.
¿Y este sitio, bueno, entonces, este perdón, sitio cómo era?
¿Cómo este sitio? Sitio? A ver, en una época en Barcelona, y yo creo que no solo en Barcelona, pero claro, es lo donde yo viví en aquel momento. Después del 75, hay una euforia y la gente monta verbenas. Hay la calle se vuelve un lugar donde la gente se encuentra, baila, en fin, hay una euforia y una alegría especial. Entonces, esto fue en el, o sea, repito, al final de ver. Entonces, en el año 78, con un amigo, dijimos, oye, esto sucede, claro, durante 4 o 5 meses al año, porque es la época en que la gente puede estar en la calle y montar las fiestas en la calle, pero después, en invierno, claro, esto se paraliza. ¿Por qué no montamos algo en un local? En Barcelona, todo el mundo que haya estado y posiblemente un poco conocerá La Paloma. La Paloma era, eso funcionaba muy bien, es un local enorme, magnífico y tal, que ha funcionado siempre. Yo siempre he visto que funcionaba La Paloma bien, a tope. Pero había otro que casual, nosotros no lo sabíamos en ese momento, que yo conocía porque un amigo del colegio vivía al lado y los jueves por la tarde, que era el día de fiesta en el colegio, merendábamos en su casa, en la galería de su casa, que daba a un patio. Y el salón de baile daba también a ese patio.
Con
lo cual, escuchábamos la música del salón. Salón Cibeles, se llamaba. Se llamaba porque ya no existe. Lo tiraron hace relativamente poco, bueno, poco quiere decir quizá 12 años o una cosa así, para montar en el centro de Barcelona un salón de baile, pues imagínate ahí la de pisos que han podido hacer. Y bueno, total, que yo recordaba este lugar y entonces, bueno, decidimos que nos embarcábamos en esto. Él era también artista y tal, y no nos comíamos un rosco, porque en el año 77, 78, imagínate haciendo lo que hacíamos, lo que podíamos sacar. Bueno, total que decidimos hacer esto. Él conocía a un músico que organizó una orquesta, digamos, una orquesta tipo big band, no tan big, pero bueno, yo creo que eran 14 o 15 músicos. Y tiramos así, iniciamos esto unos meses y después, bueno, con un éxito apoteósico. Apoteósico, o sea, en la época además todo era de otra manera, metíamos 200 personas más, o sea, el aforo era como de casi 800, pero nosotros llegábamos a 900 y 1000 personas si era necesario. Claro. Y aquí en la época, fijaros que en la época además, es que era muy, bueno, todo es muy divertido, visto ahora con él, porque no había tarjetas de crédito todavía. Bueno, había alguna, pero no teníamos tarjetas de crédito. La gente pagaba, que yo creo que en aquel momento era, no sé si 30 pesetas o 50 pesetas máximo, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, si venían 1000 personas, imaginaros, pagamos a los músicos en metálico. Y después, pues claro, teníamos que meter el dinero en bolsa. Bueno, de forma que muchas veces, claro, dependía de los billetes, si eran de pequeño importe o lo que fuera, teníamos que darle a los amigos sobres de dinero para que nos lo guardaran, porque no nos cabía a nosotros en los bolsillos. Bueno, y total que montamos esto, entonces bueno, ya, esto duró 4 años y medio. Y duró 4 años y medio, entre otras cosas, porque nos cansamos, ya era muy agotador. Porque
¿cómo se llamaba el local?
Cibeles, Salón Cibeles. Cibeles, Salón Cibeles, medio de Barcelona, Salón Cibeles.
Pero fue un nombre que pusisteis vosotros.
No,
que era ya anterior, ¿no?
Existía, el salón existía, pero estaba muy arruinado. Era de la misma propiedad y de la misma organización que la Paloma, pero este no funcionaba. Bueno, la Paloma, como sabe, está en un sitio mucho más popular, donde era, pero claro, el otro estaba en medio del ensanche. No era, no, sí, era lo que habían llamado en su momento un baile de chachas y soldados.
Sí.
Y cuando las chachas y los soldados ya se fueron a la discoteca, pues aquello se quedó totalmente muerto. Y entonces fue cuando lo cogimos nosotros y montábamos por las noches música así muy tipo Glenn Miller y salsa. Y después ya fuimos afinando las orquestas. Siempre las montábamos nosotros, que eran más, o sea, tocaron bastantes grupos allí de los que en la época hasta Loquillo y tal, pero ahí no venía nadie, porque en la época Loquillo no sé si trajo 45 personas, o sea, que debía ser amigo suyo, o sea, no venía la gente a escuchar rock and roll, tuvimos que dejarlo del rock and roll, pero sí seguimos con esto, con la salsa y todo esto, y bueno, pues claro, era la música que absolutamente, prácticamente era, había una parte que era música de
gran banda, ¿no?
De gran banda, y otra parte de música cubana, que acababa la sesión y tal, sí.
Bueno, en la película hay un cuidado también musical muy importante con la participación de Pascal Comelat, por una parte, y este cierre fantástico de Malú, ¿no? Sí.
Que ya empieza que a ser
en París, ¿no? Sí. Y además hay otra, o sea, me gustaría que pudiéramos ya como para finalizar hablar de la manera en la que en esas semanas que estuvisteis en La Habana hicisteis un recorrido por los grupos rock que estaban funcionando en ese momento, ¿no?
Sí, bueno, nosotros conocimos, bueno, dos, tres de estos músicos estaban en un grupo, de los que forman finalmente los nuevos Llopis, digamos, estaban en una banda, que son los que aparecen. Entonces, nosotros fuimos a algunos conciertos para... Sí, no es que hiciéramos un gran... Pero sí fuimos, incluso, habéis visto, hay unas escenas que son de un club, de una disco, bueno, disco club, más que nada, en directo, que se llama Submarino Amarillo, ¿no? Sí. Bueno, fuimos buscando... Claro, hay un recorrido hasta encontrar a toda esta gente, ¿no? Entonces sí fuimos, pero vaya, no, francamente, me sorprendente porque no costó tanto. Entre otras cosas, encontrar una guitarra hawaiana en La Habana.
Sí, este personaje, Ove, el vikingo, es muy vikingo. Muy curioso, ¿no?
Sí.
Es como un náufrago que llegó a la isla y se quedó.
Pero vivió buena parte del año, vivía en La Habana y después se iba a Suecia.
Y esa relación con Pascal Comelat y con Malú, ¿hay una relación de años, de trabajos?
Sí, sí. Bueno, Pascal ha trabajado mucho en Barcelona también, ¿eh? Sí. Y ahora vive en Ceret. Había vivido vive en la zona donde, cerca de Collioure, que es donde pasamos algunas temporadas, ¿no? Y después, sobre todo, yo lo había conocido en Barcelona, porque en Barcelona tiene mucho éxito y venía mucho a tocar a Barcelona y tal. Y entonces, bueno, me pareció que era... A mí, por supuesto, me gusta mucho su música, pero me parece que tiene un punto... Es un tipo que a ver, normalmente yo he conocido bastantes músicos y los músicos son músicos. O sea, no... Y la sensibilidad plástica escasea mucho. Es muy difícil y la prueba la tienes viendo buena parte de las portadas de los grupos españoles. Se nota que hay una carencia de sensibilidad plástica, pero enorme, ¿no? Y, en cambio, a Comelat le interesa mucho la plástica. Es un hombre muy sensible a esto. Entonces me parecía que era un elemento muy bueno para redondear, ¿no? Y creo que es muy acertada su colaboración. Y lo de Malú es otra cosa. A mí me gusta mucho la rumba. Mucho. Y entonces siempre me gusta que aparezca la rumba en mis asuntos y en mis trabajos y entonces pues, ahora no puedo recordar cómo conocimos a Malú. Por Cookie, sí, lo conocimos en París porque Malú vivió un tiempo en París y tenemos un amigo que ahora ya no vive en París, pero que montaba una fiesta cada noche en su casa. Y entonces por ahí aparecía de todo, hasta Catherine Deneuve, ¿eh? Y entonces, pues eso, un día apareció este hombre y tal, ese día yo no fui, pero me dijo, oye, ha aparecido un rumbero y tal,
Y decía, bueno, pues esto me interesa. Entonces, bueno, pues lo conocimos ahí. Y me parecía que también era interesante incorporar una rumba. Sobre todo, además, fue muy curioso porque yo le dije, bueno, ¿tú conoces a los Llopios? Dice, sí. Digo, mira, que me gustaría que cantaras esta canción y tal. Dice, hombre, coge la guitarra y empieza a decir, esto nos lo cantaba mi padre. Y a la primera ya está, y bueno, ya está, no hay nada más que nada. O sea, fue muy fácil lo de Manu. Fue muy fácil. Además, es un tipo que... él trabaja desde los 12 años, digamos. Él empezó a cantar a los 12 años. Seguro que os suena una canción que dice, ¿qué pasa contigo, tío? Pues esta... era uno de estos dos chavales que cantaba ¿qué pasa contigo, tío? Era Manuel Malú. O sea, que él, lo de la música es que le pides cualquier cosa y en 3 segundos ya lo tiene. O sea, es muy fácil trabajar con él.
Bueno, pues quizás, no sé si hay alguien que quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, aprovechando que está aquí Carlos más locuaz. yo creo que es el momento.
Es, ¿no? Que son, casi todos son amigos y ya lo deben saber todo.
Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí. Bueno, ha sido fantástico poder volver a ver estas películas. Yo no había visto nunca Artísimo. Y disfruté muchísimo el otro día. Y bueno, los Llopis es una de mis favoritas también por la manera en la que está contada, donde hay corta y pega, sí, pero también hay una especie como de hilo conductor, de historia,
es,
¿no?
Es más cine. Sí. Lo otro es más arty.
Lo que me gusta es que no hay... la película empieza de sopetón, ¿no? Que es una cosa también muy, muy directa. No hay... el título aparece muchos minutos después contigo, ¿no? Cuando dices, haces la, digamos, como la presentación de la película. Pero bueno, ha sido realmente estupendo poder contar con estas sesiones dobles.
Muchas gracias, yo encantado. Gracias, bueno, también por esa exposición que se clausura ya.
Se clausura pronto, sí, el día 8, el domingo 8.
Normal. Y nada, pues estupendo. Aquí estamos a mandar.
Muy bien, gracias, Carlos.
Gracias.